Volviendo a la Biblia.
Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4 en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En esta mañana vamos a considerar el tema, la ceguera espiritual. El apóstol Pablo dice que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido, como si su mente estuviese en tinieblas. No pueden ver nada, son ciegos y así viven ignorantes y ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que viven en estas circunstancias. ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios? ¿Por qué viven ignorantes de esta bendición tan grande que hay en Dios? Bueno, la razón es que están ciegos espiritualmente. Y la ceguera espiritual, mis hermanos, no tiene otro resultado, no tiene otra raíz que el mismo pecado. El pecado ciega espiritualmente a las personas. No hay otra causa. No hay otra razón, no es el estrés, no es tampoco los problemas de la vida, no son las dificultades del trabajo o de la escuela o las enfermedades físicas, nada de eso produce ceguera espiritual. Lo único que provoca ceguera espiritual, lo único que llena de tinieblas el entendimiento es el pecado. Dice la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 11, que precisamente la ceguera espiritual es uno de los efectos del pecado. Primera epístola de Juan, capítulo 2, en el versículo 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces la Escritura nos dice que el pecado produce tinieblas, produce ceguera. Cuando nosotros aborrecemos a nuestro hermano, andamos en tinieblas, y entonces dice la Escritura que no sabemos a dónde vamos. No nos percatamos, no nos damos cuenta hacia dónde nos dirigimos. La persona que está ciega, ¿verdad?, puede caminar por una calle, pero no saber hacia dónde se dirige. Puede dirigirse a un precipicio, puede dirigirse a un peligro delante de él y no darse cuenta. Puede estar alguna construcción o algo que vaya a lastimarle la cabeza y no darse cuenta. Puede haber algún animal que va a hacerle daño y no se da cuenta porque está ciego. Y de la misma manera nosotros, cuando dejamos que el pecado controle nuestras vidas, cuando le damos rienda suelta al pecado, cuando lo dejamos que se introduzca en nuestro mundo, entonces nos ciega y no sabemos a dónde vamos. Ahí dice, no sabe a dónde va. Las demás personas, los que son espirituales, pueden ver lo que va a un camino de perdición. Pueden darse cuenta que la forma de vida, la filosofía, la ideología que está teniendo ese hermano o esa persona, lo lleva directamente al infierno. Los demás se pueden dar cuenta y decirle, ese no es el camino correcto, por donde vas no está bien. Pero cuando la persona tiene el entendimiento entenebrecido, no escucha. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 10 en el versículo 21. Se nos presenta esta ilustración para entender qué tan grave es dejar que el pecado entre a nuestro mundo y nos controle. nos controle la forma de pensar, hermanos. Cuando el pecado está en la mente, cuando las tinieblas invaden la mente, entonces nuestra forma de pensar cambia. Fíjense bien, esto es muy importante. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra mente, nuestra forma de ver el mundo cambia. Y cuando las tinieblas vienen a nuestra mente, nuestra forma de pensar cambia. Y esto es muy importante que usted lo recuerde, lo grabe muy bien. Dice Romanos capítulo 10, versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fíjese bien. Dice ahí la Escritura, recordando la historia de Israel, que Dios todo el día, imagínese lo que es estar todo el día extendiendo las manos a un pueblo rebelde y contradictor. Imagínese todo el día extendiendo las manos. Ahí se representa la misericordia, la longanimidad de Dios. Dios es benigno. Y todo el día, dice, extendí mis manos. Todo el día estuve esperando a Israel. Todo el día estuve esperando rescatarlos, salvarlos, protegerlos, cuidarlos y bendecirlos. Sin embargo, no llegaron a sus brazos. ¿Por qué? Porque estaba extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Pero por qué hacían eso? ¿Por qué se rebelaban? ¿Por qué contradecían? ¿Qué efecto tuvo esto sobre sus vidas? Bueno, la Escritura nos dice ahí mismo en Romanos, en el capítulo 10. Fíjese bien. Es muy importante que usted entienda el argumento que voy a establecer aquí a la luz de este texto bíblico. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 21, dice que todo el día estuvo extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, la Escritura nos dice, más adelante, en el capítulo 11, en el versículo 8, fíjese bien, como está escrito, capítulo 11, versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, fíjese bien, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahí está la causa. ¿Qué efecto tuvo la rebeldía? Como está escrito, dice la palabra, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y luego dice el versículo 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Ahí está el efecto. Cuando las tinieblas vienen a nuestra vida, hermanos, no vienen por accidente. Las tinieblas no vienen por accidente. Las tinieblas ni siquiera es un ente, no es una entidad que tiene voluntad propia y que se mueve por ahí por el mundo buscando una mente donde introducirse. No, las tinieblas no tienen voluntad propia, ni tampoco vienen a nuestra mente de manera accidental, ni tampoco vienen las tinieblas a nuestra mente porque ellas quieran o porque alguien quiera ponerlas ahí. Las tinieblas vienen a nuestra mente cuando somos rebeldes y contradictorios a la voluntad de Dios. Es un efecto. Es un efecto. Usted no puede evitarlo. Usted no puede decir, yo voy a ser rebelde, pero no voy a permitir que las tinieblas invadan mi mente. Eso no es posible. Como cuando uno se da un golpe y lo que viene es un moretón, el moretón es un efecto del golpe, no puede evitarse. A veces hay personas que se pegan en el rostro y dicen, no puede ser, ya me va a salir un moretón o una protuberancia grande ahí, y dicen, ¿cómo le hago ahora? Vemos a los boxeadores cuando reciben muchos golpes en el rostro y dicen, quedó como campeón. El rostro refleja la golpiza, los golpes, los impactos, la potencia y la fuerza con que los puños del contrincante hicieron daño en su rostro. De la misma manera, las tinieblas vienen a nuestra mente, nacen, brotan en nuestra mente cuando somos rebeldes y contradecimos la palabra de Dios. La Biblia nos marca una conducta, la Biblia nos marca una vida, la Biblia nos marca una forma de pensar, una forma de vivir. Y cuando nosotros no aceptamos, no reconocemos ni obedecemos esa forma de vivir, entonces las tinieblas empiezan a brotar. El día de ayer, no recuerdo si fue ayer o antier, estaba viendo un debate sobre los matrimonios del mismo sexo, y había dos hombres promoviendo el matrimonio. Creo que eran dos hombres que estaban casados entre sí, y luego estaban los presentadores, los del programa, y luego estaba un activista homosexual, y estaba un sacerdote, y estaba uno que estaba en contra de los matrimonios. Fíjense, nada más uno en contra, un sacerdote, y todos los demás puro a favor. Pero así podrían ser 50 a favor, o 20 a favor, o 1000 a favor. Cuando la persona va a la palabra de Dios, no hay manera de que 10,000 personas puedan cambiar la verdad. Sin embargo, el sacerdote, que se supone que es el representante de Dios, o el que trae la palabra de Dios, cuando abrió la boca, noté algo interesante. Le dieron su turno y no traía una Biblia. No traía una Biblia. Y empezó a hablar desde el punto de vista de la filosofía, a definir un término semántico, lo que es matrimonio. Y dijo un montón ahí de cosas que son ciertas desde el punto de vista filosófico, semántico, pero esa no era la cuestión. La cuestión era si eso es correcto o no, si eso es natural o no. Y yo estaba bien desesperado ahí, ¿verdad? Aunque el debate estaba grabado, ya había pasado, pero yo estaba desesperado. Dije, yo decía, ¿por qué no saca la Biblia? ¿Por qué no cita la palabra de Dios? Y todos ahí hablan, Dios es amor, el amor de Dios, y todos están ahí citando a Dios. ¿Por qué no saca la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es el problema ahí? Que toda esa gente tiene la mente perdida, están en tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque el catolicismo rechaza la palabra de Dios. Porque los que están ahí, los abogados, rechazan la palabra de Dios. Porque los activistas rechazan la palabra de Dios. Y cuando alguien rechaza la palabra de Dios, entonces las tinieblas empiezan a invadir su mente y ya no encuentran razón en alguna parte para cierta conducta en la vida. Y eso es importante que usted lo tenga en mente. ¿Por qué la gente vive como vive? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente tiene proyectos? ¿Por qué la gente tiene determinados planes en sus vacaciones, en su trabajo, en su tiempo libre? ¿Por qué hacen lo que hacen? Muchas de las cosas que hace la gente las decide precisamente porque la mente está llena de tinieblas. Y ese es el problema. Y muchos cristianos están cayendo en ese agujero, en esa trampa. Rechazan la voluntad de Dios. Y cuando rechazan la voluntad de Dios, la mente se empieza a llenar de tinieblas y comienzan a vivir como vive el mundo. Comienzan a pensar como piensa el mundo. Comienzan a tener ideas como las del mundo. Mis hermanos, no toman en cuenta lo que Dios dice. Y ese es un grave problema. Dice en Romanos capítulo 1 en el versículo 21. Estas personas, dice aquí la Escritura, que conocieron a Dios, En Romanos 1:21 dice que estas personas aquí referidas históricamente conocieron a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjese, conocieron a Dios. No es extraño que personas que conocen a Dios terminen en una vida llena de tinieblas. Usted no se confíe diciendo, yo soy cristiano y estoy en una iglesia fiel y tengo la palabra de Dios y conozco la sana doctrina. Esta gente conocía a Dios. Habiendo conocido a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? O mejor dicho, ¿qué fue lo que no hicieron? Esta gente se llenó de tinieblas porque no hicieron algo. Pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjese lo que no hicieron. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estas personas no dieron la gloria a Dios, ni eran agradecidas con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Si no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, ¿qué hicieron entonces? ¿Qué fue lo que sí hicieron? Bueno, dice la Biblia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El razonamiento se llenó de vanidad, de cosas vanas, cosas esponjosas, tal vez, cosas con muchos adornos. La vanidad tiene esa característica. La vanidad es adornada, bonita, apreciable, atractiva, seductora, pero hueca. Esa es la característica de la vanidad. La vanidad puede verse atractiva, bonita, agradable, hermosa, pero hueca. Esa es la vanidad. Entonces, estas personas dicen que se envanecieron, tuvieron razonamientos huecos, sin sustancia. Parecían buenos razonamientos, parecían razonamientos correctos, adecuados, lógicos, decentes, éticos, pero no lo eran, sino que eran huecos. Y dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio, su torpe, su tonto corazón fue entenebrecido. Ahí está el efecto. Ahí está el resultado. La oscuridad, la ceguera vino a ellos. Ya no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Y así muchos hermanos en todas partes están ciegos, no se dan cuenta. Piensan que lo que están haciendo, lo que están viviendo, la forma en que están llevando sus vidas es la correcta y no se dan cuenta, no ven. ¿Por qué? Porque tienen el corazón entenebrecido. Y ese es un grave problema. Hay otros que lo notan, como decía, pero es bien difícil sacar a las personas de esa condición. Mis hermanos deben tener cuidado de no permitir que el corazón se llene de tinieblas. Porque cuando pasa eso, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, entonces es muy difícil restaurar su vida a la comunión con Dios. Yo recuerdo al profeta Ezequiel, cuando lo mandó Dios a predicar al pueblo de Israel, y Ezequiel quizá tuvo una buena voluntad de ir al pueblo a predicar, quizás él ya tenía en mente la manera en que iba a expresarse con el pueblo, el mensaje se le había dado, y entonces tú vas a ir a hablar a este pueblo, y entonces tal vez él dijo, ok, yo voy a ir a predicar, porque predicar es algo hermoso. Pero Dios le advirtió una cosa. Le dijo, te voy a mandar a un pueblo que tiene el corazón de diamante. Corazón de diamante, imagínese. Un corazón tan duro que sería muy, muy difícil, si no imposible, penetrarlo con la verdad. El corazón de este pueblo estaba tan duro que no quisieron escuchar, no quisieron oír, siguieron por sus caminos, siguieron con su filosofía y finalmente fueron llevados cautivos. finalmente sufrieron las consecuencias de su pecado. Entonces, no hay nada más peligroso que permitir que el corazón se llene de tinieblas. Es muy peligroso, hermanos. ¿Y cómo se llena de tinieblas? Usted ya sabe cómo. Ya le acabé de decir ahorita cómo. Cuando uno se rebela, cuando uno no hace caso a la palabra de Dios, el corazón se empieza a llenar de tinieblas. La percepción empieza a cambiar. Usted sabe que la percepción de un ciego no es la misma que de una persona que tiene vista, ¿verdad? Por ejemplo, mi vista falla. Yo ya no tengo la vista que tenía hace algunos años, y a veces andamos en la calle y me dice mi esposa, mira aquella cosa que está allá, y yo volteo y yo no la alcanzo a ver, no la percibo igual. No percibimos las cosas igual. Cuando tenemos la vista sana, percibimos las cosas igual. Pero cuando alguien la tiene distorsionada, borrosa, entonces no percibe las cosas igual. Cuando una persona permite que el corazón, la mente, el discernimiento, el entendimiento se le llene de tinieblas, entonces comienza a tener una percepción inadecuada, borrosa, incorrecta acerca de su vida. Dice Mateo capítulo 13 en el versículo 15. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 en el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Fíjese. El corazón lleno de grasa. El corazón lleno de grasa. Quizás haya personas que se alimenten muy bien, no coman grasa, para no llenar su vientre de grasa, para no llenar sus brazos de grasa, para no llenar sus piernas de grasa, pero no tienen cuidado con el corazón. Y pueden tener el cuerpo atlético, un cuerpo atlético, imagínense, fuerte, resistente, bonito. Un cuerpo atlético es estéticamente bonito. Y tienen cuidado de la grasa y les dice, ¿no quieres una pizza? Dice, no, no quiero pizza. ¿Quieres una hamburguesa? No, no quiero hamburguesa. ¿Quieres unas carnitas? No quiero carnitas. Yo me alimento sanamente, hago ejercicio, corro todos los días, tomo mis vitaminas, bien, todo bien balanceadito, duermo bien, todo tranquilo. ¡Pero el corazón lleno de grasa! ¿De qué sirve eso? El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Ve el problema. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ve el resultado. Cuando la persona permite que el corazón se llene de tinieblas, es muy difícil, si no imposible, lograr la restauración a su comunión con Dios. Por eso a veces vamos con hermanos que se han retirado y les dice uno, mira, acércate a Dios, regresa a Dios, vuelve a Dios y dice, no, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque han permitido que la mente se llene de tinieblas y por eso no se convierten, no entienden. Usted les puede dar argumentos y argumentos y argumentos y razones y razones y razones y no entienden. ¿Cuál será su fin? ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, hay diversas consecuencias. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Los efectos de la ceguera espiritual. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Voy a omitir la palabra otros. Hay textos o hay manuscritos griegos que no tienen el término otros, el adjetivo otros. Y lo voy a omitir porque creo que es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque usted sabe bien que hay solamente tres clases de personas en el mundo: judíos, gentiles y cristianos. No hay más. No hay más. Dice: no, hermano, hay muchas razas. No, señor, nada más hay tres clases de personas en el mundo: judíos, gentiles y cristianos. No hay más. Y aquí dice: ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, nosotros no somos gentiles. Yo no soy gentil, pero tampoco soy judío. Yo soy cristiano. Yo soy miembro de la familia de Dios. Entonces yo no soy judío ni tampoco soy gentil, ¿ven? En la iglesia no hay judío ni griego, no hay judío ni griego, no hay gentiles aquí. Aquí hay cristianos, en la iglesia hay cristianos. Entonces dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese, ahí está. Están ciegos, pero ¿cuál es el resultado? Los cuales, dice el verso 19... después que perdieron toda sensibilidad. Lo primero que resulta de un corazón lleno de tinieblas es perder la sensibilidad. Ya no les da miedo irse al infierno. Son insensibles. Ya no les da miedo irse al infierno. Escuchan la palabra infierno, no sienten nada. ¿No temes ir a parar al infierno? No. Ahora, déjeme le advierto una cosa. Una cosa es no tener miedo ir al infierno y otra cosa es estar en el infierno. Una cosa es no tener miedo, y cuando uno no tiene miedo, uno piensa que las circunstancias en ese lugar no van a ser graves. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo esto de manera práctica. ¿Cuántos de ustedes le tenían miedo a la oscuridad? ¿O cuántos le tienen miedo todavía a la oscuridad? Y hubo un tiempo que le tenía miedo a la oscuridad, le tenía terror a la oscuridad. Mi imaginación me traicionaba. Yo pensaba que en la oscuridad había cosas horribles, monstruos. Y entonces ya fui creciendo y entonces fui razonando. Y yo pensé después, bueno, si hubiera alguien ahí en la oscuridad, pues ya hubiera salido. Pero luego yo decía, no, es que eso sale solamente cuando hay oscuridad. Porque mientras haya luz, no se atreve a salir. Por alguna razón ese monstruo le tiene miedo a la luz. Así que mientras haya luz encendida, el monstruo se quedará ahí, escondido, en la oscuridad. Bueno, un día me agarró mi padrastro y me metió a la oscuridad. Me dijo, ándele, no esté de miedoso, y me metió ahí a la fuerza. Y tuve mucho miedo al principio y después se me quitó el miedo al ver que no había nada. Y pasó el tiempo y le fui perdiendo el miedo hasta que ya no le tengo miedo a la oscuridad. Y entonces alguien dice, oye, es que ahí está bien oscuro. No importa. No importa, no hay nada, hay oscuridad y lo único que hay adentro son los muebles o son las mismas cosas que hay. Recuerdo cuando fuimos con un grupo de hermanos miedosos que creen en fantasmas y en zombies y en todas estas cosas, y me retaron a ir a un panteón en Monterrey, y ya dije dónde era, eso lo voy a quitar. y fuimos a un panteón donde se aparecen fantasmas y espantan, y es famoso ese lugar, y fuimos, y me dijeron, si usted no cree, métase allá en medio a las 12 de la noche, y dije, vamos a las 12 de la noche. Y fuimos, nos metimos, entré ahí y no se apareció nadie, ni una rata, ni nada, no había nada ahí, solamente había tumbas, oscuridad, eso es todo lo que había ahí. Había cadáveres ahí, pero están muertos. Mi problema era con los vivos. Yo les decía, hay que tener cuidado que no vaya a salir un borracho, un drogadicto, un vago ahí que nos vaya a hacer daño. Ese es el problema con los vivos. A usted nunca los ha atacado un muerto, ¿verdad? Siempre los que se meten a las casas son vivos, son muy vivos. No hay muertos. Yo nunca he sabido que un fantasma se robe una televisión. Siempre son vivos. El punto es que le perdemos miedo a algo y entonces pensamos que ese algo ya no nos hace daño. Cuando va uno a pelearse a golpes, por ejemplo, y tiene uno miedo, pues uno no pelea, porque dice, no, es que tengo miedo, me va a lastimar. Pero cuando no tiene miedo, entonces dice, a ver, ¿cuántos son? Para no contarlos. Adelante, vamos. No tiene miedo, ¿eh? Todos los temores, todas esas ideas de que va a ser lastimado y que le va a hacer daño a algo, se van. Y usted enfrenta el miedo y lo vence. Pero en el infierno no sucede así. Usted puede perderle miedo al infierno, pero el infierno no dejará de ser más doloroso por el menos miedo que tenga usted. El infierno no se enfriará ni un grado siquiera porque usted no le tenga miedo. Sus dientes aún crujirán, usted aún así se lamentará por la eternidad, aunque le haya perdido el miedo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, y usted no llorará menos por haberle perdido el miedo. Usted se arrepentirá de haberle perdido el miedo al infierno, porque mucha gente ya le perdió miedo al infierno y andan libremente y piensan, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tiene? Me voy al infierno, no le hace. Bueno. Eso lo está pensando así porque se ha hecho insensible. Porque su corazón se ha llenado de tinieblas. Y cuando el corazón se llena de tinieblas, entonces dice que perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El efecto es la perdición. El efecto es la destrucción. El efecto es la condenación eterna. La ceguera espiritual condena, dice Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Ven? La ceguera condena. Mientras la ceguera esté ahí, mientras la oscuridad esté ahí en su mente, entonces la condenación lo acompaña. La ceguera y la condenación van de la mano. La ceguera y la condenación no pueden separarse. La ceguera y la condenación son inseparables. Así como el calor y el fuego son inseparables, de la misma manera, la ceguera, la oscuridad mental y la condenación son inseparables. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Usted no puede divorciar la condenación de la ceguera espiritual. No puede divorciar eso. No lo puede hacer. No se puede. Porque en eso consiste la condenación. Y esta es la condenación. Amar las tinieblas más que la luz. Esa es la condenación. Dice la Biblia en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. La ceguera espiritual produce una vida sin sanas cualidades espirituales. Fíjese bien el argumento acá. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Fíjese bien. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjese bien, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Fíjese bien, esas son cualidades espirituales. ¿Ya las notó ahí? ¿Ya las tiene bien presentes? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esas son cualidades espirituales, son cualidades que distinguen a un cristiano, a una persona espiritual. Ahora usted dirá, bueno, ¿y dónde dice aquí que la ceguera produce una vida sin cualidades espirituales? Ah, hay que seguir leyendo. Dice el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas, ¿por qué no tiene estas cosas? ¿Por qué la persona no tiene virtud? No tiene conocimiento, no tiene dominio propio, no tiene paciencia, no tiene piedad, no tiene afecto fraternal, no tiene amor. ¿Por qué? Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Ve? Lo que produce la ceguera espiritual. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La ceguera espiritual produce una vida carente de cualidades espirituales. La persona puede durar años aquí en la iglesia, sentado aquí en la iglesia, sentado aquí en la banca, con una Biblia, escuchando predicaciones y sermones, y puede escuchar las predicaciones mejor elaboradas, las enseñanzas 100% escriturales y bíblicas, y nunca llegar a ser espiritual. Siempre el mismo, y el mismo, y el mismo, y el mismo. ¿Por qué? Porque tiene la vista muy corta. Es ciego. Usted oye una enseñanza aquí y no la recibe, no la acepta, no la practica. Entonces, ¿qué pasa? Usted es un ciego. Usted se va de aquí ciego, con la vista corta. Se predica la verdad y usted no la acepta. ¿Por qué? Porque no le agrada, porque no le gusta. No le gusta, dice, eso no me gusta. Estoy de acuerdo con todo, pero eso no. Estoy de acuerdo con esto, pero eso no. Si se predica sobre algún cambio que tenga usted que hacer, dice, no estoy de acuerdo. Y entonces, cuando usted hace eso, usted está llenando su mente de tinieblas. Usted tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado, ¿qué cosa? La purificación de sus antiguos pecados. Usted no está aquí porque le está haciendo el favor a alguien. Usted no está aquí porque la iglesia lo necesita. Usted está aquí porque usted necesita a la iglesia. Usted está aquí porque usted necesita de Dios. Usted necesita de Dios. Nadie estamos aquí porque seamos necesarios. Estamos aquí porque necesitamos de Dios. Imagínese, sería como en el desierto, en medio del desierto, del calor infernal que hace ahí, esté una fuente de agua corriente, fresca el agua, sabrosa, fresca ahí. Y luego, ¿quién se atrevería a decir que el agua necesita a quien la beba? Está necesitada el agua, pobre agua. Necesita gente sedienta para que la beba. Si alguien no la bebe, se va a morir. No, no, eso no es así. La idea es que los sedientos necesitan de la fuente. ¿verdad? Lo correcto es que los sedientos necesitan de la fuente, porque si no beben de la fuente, ¿qué pasa? Si los sedientos, los que van ahí en el desierto peregrinando, no beben agua, el agua no se muere, sino que se muere el sediento. ¿Ven? De la misma manera Cristo dijo que Él era la fuente de agua de vida. Él es la fuente del agua. Él es el maná que desciende del cielo. Él es el alimento que necesitan nuestras almas. Y cuando no bebemos de Él, cuando no nos alimentamos de Él, entonces no tenemos vida. Cristo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. No estamos aquí porque necesite alguien de nosotros. No estamos aquí porque la iglesia necesita de nosotros. No estamos aquí porque Dios nos necesita. Estamos aquí porque necesitamos de Dios. No olvide la purificación de sus pecados. No olvide que estaba condenado. No olvide que iba camino al infierno. No se le olvide eso. No pierda la sensibilidad. No sea insensible con el sacrificio de Cristo. No sea insensible con la muerte en la cruz. No sea insensible con cada golpe que recibió el Hijo de Dios estando en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. No olvide la antigua purificación de sus pecados. No lo olvide. Pero se les olvida cuando tienen la vista muy corta. Son ciegos, se hacen insensibles. Si el cristiano no procura activamente suplir las cualidades espirituales, entonces se quedará ciego. ¿Qué tiene que hacer aquella persona que está ciega o que ya tiene la vista borrosona? ¿Cómo saber si usted tiene la vista espiritual afectada, que ya se le está dañando? ¿Cómo saber? Bueno, es sencillo. Es sencillo. Si estamos diciendo que la ceguera se produce por la rebeldía a la palabra de Dios, entonces es sencillo saber cuando alguien ya tiene problemas con su vista espiritual. Ya no ve correctamente. Cuando usted contienda con la verdad, cuando usted diga no, oye hermano, la Biblia dice no, va, ¿qué le pasa? Pero es que la Escritura enseña, pues sí, pero no. No me gusta, no me agrada, no lo creo. Cuidado. Cuando usted no practique, no se alimente de la palabra de Dios, entonces usted se está quedando ciego. Pero hay una curación. Dice en Lucas capítulo 4 en el verso 18. Lo que decían las Escrituras acerca de Cristo. Las Escrituras decían, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo tiene el poder de curar la ceguera. Él es la luz del mundo. El que me sigue, dijo Cristo, no andará en tinieblas. Ahí está la clave. Para evitar la ceguera espiritual o para curarla, uno necesita seguir a Cristo. Uno necesita seguir a Cristo. ¿Y qué significa seguir a Cristo? Ahí está un cantito, hay un canto, ¿verdad?, que dice, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, dice el canto. Bueno, ahí está la clave, no vuelvo atrás. Yo sigo a Cristo, es decir, yo creo en sus palabras y las practico. Yo creo lo que Él dice y las practico. En Juan capítulo 9, versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para los que no ven, vean, dice capítulo 9, versículo 39 de Juan. En Hechos capítulo 26, en el versículo 18, Hechos capítulo 26, en el versículo 18, dice que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjense bien, la persona que está ciega espiritualmente, que está en tinieblas, está bajo la potestad de alguien. Fíjese, todos estamos bajo la potestad de alguien. O estamos bajo la potestad de Cristo o estamos bajo la potestad de Satanás. Ahí dice la Biblia, ahí dice claramente la Biblia, que las personas que tienen sus ojos cerrados están en tinieblas. Porque Pablo iba a predicarles, iba a abrirle sus ojos, dice Hechos 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fíjese, estas personas están en tinieblas. Y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces todos estamos bajo la potestad de alguien. O bajo la potestad de Dios o bajo la potestad de Satanás. Por esto mismo se predica el Evangelio hoy en día, para que usted, si está en tinieblas a causa de su pecado, si está bajo la potestad de Satanás, se convierta de las tinieblas a la luz. ¿Cómo? Dejando de ser rebelde a la voluntad de Dios. No hay otra manera. Si usted se está quedando ciego, lo que necesita es comenzar a sujetarse a la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Porque somos buenos para poner pretextos. Buenos. Escuela. Dice, no, es que yo ahorita pues estoy en escuela y ahorita no puedo poner mucha atención. Eso no es pretexto. Usted va a ser un condenado al infierno con título. Un condenado al infierno con título. A ver, ¿de qué le sirve el título allá? A ver, ¿usted cree que va a decir ahí en el infierno: yo soy doctor, para que me busquen por ahí un lugarcito en el infierno, pues más cómodo, ¿no? Que no van a poner ahí con los albañiles. Yo soy abogado, soy licenciado, soy esto, soy aquello. Usted va a ser un condenado con título. ¿Usted cree que giman peor los titulados o los que no tienen título? Dijo Cristo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego si pone en pretexto la escuela y reprueba y se va al infierno, pues peor. Va a ser un reprobado doble. Esa sí, esa es la tragedia más grande. Usted pone de pretexto su trabajo, usted se va a ir al infierno con un buen empleo. Y aunque usted llegue al infierno y diga, yo sé hacer estas cosas, yo tengo experiencia de esto, trabajé casi toda mi vida durante todo el día, pues allá no hay trabajo, en el infierno hay trabajo. Allá no hay trabajo, hermanos. Por más que usted trabaje aquí, allá no hay trabajo. Usted se va a ir al infierno con un buen cheque, se va a ir al infierno. Ahora deje usted que ganara un buen cheque, se va a ir al infierno ahí con un chequecito y con eso no va a poder comprar menos dolor, con eso no va a poder comprar menos angustia, menos aflicción. Usted va a llegar con un cheque por delante. ¿No se podrá hacer algo con este cheque? aunque sea que me dejen estar unos meses ahí en el cielo. No. Usted puede poner de pretexto a sus amigos y se va al infierno junto con ellos, a sus hijos o a su esposa. Dice que yo no me hago cristiano porque mi papá es bien hipócrita o porque mi mamá es bien hipócrita, pues se va a ir al infierno ahí junto con ellos toda la vida, hasta lo van a amarrar con él ahí. Lo van a amarrar junto con él, va a decir: yo no voy a la iglesia ni me hago cristiano porque todos son bien hipócritas. Se va a ir junto con ellos al infierno por eso. La única manera de salvarse de este problema es rindiendo su vida a Cristo. Es que estoy muy enfermo y por eso no hago la voluntad de Dios. Usted va a ser un condenado enfermo. Fíjese, un condenado enfermo o un enfermo condenado. Mis hermanos, el infierno, en el infierno sencillamente la cosa es de justicia. No es de que tú estás enfermito y tú vete al cielo. Tú estás bien sano, tú vete al infierno. Tú ganas bien, tú vete al cielo. Tú estás educado, vete al cielo. Tú vete al infierno. Tú me caes gordo, tú estás bien feo, tú vete al infierno. No, así no funciona. El juicio es una cuestión de justicia. El alma que pecare, esa morirá. Punto. Independientemente si está enfermo, independientemente si está educado, independientemente si tiene dinero, si está bonito, si está feo, independientemente, el criterio será la justicia, y la única justicia viene de Cristo. Hay que seguir a Cristo, hay que sujetarse a Cristo para ser libres de la condenación espiritual. Ahora mismo le digo lo que tiene que hacer entonces: tiene que arrepentirse de su rebeldía. Arrepiéntase de su rebeldía o las tinieblas le cegarán los ojos y terminará en el infierno. Deje esa, no se confíe en esa sensación de paz que trae en su vida. No se confíe en esa sensación de bienestar. No se confíe en eso. No piensen que ser salvo es sentirse bien o sentirse tranquilos. No se confíen, porque entonces pueden llevarse una gran sorpresa el día del juicio final. Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.